Bueno, vamos a hablar hoy, ya que vienen las Pascuas, y como este es un programa que se caracteriza por su vinculación con la efeméride, el Día de la Madre hablamos de la madre.
Ajá, sí.
El día de San Valentín hablamos del amor. Y hoy hablaremos acerca de las Pascuas. Bien, algunas curiosidades que ha juntado con esfuerzo nuestro equipo de producción. Bien. Una de las cuestiones que más interesaban a los pueblos cristianos de la Edad Media en relación a la Semana Santa era el lavado de pies. Discúlpeme, ¿no? Se verificaba el Jueves Santo, atención, aquellos que se quieren hacer lavar los pies, mañana, hoy. Y se celebraba hasta hace no mucho tiempo. Lavar pies, en épocas de pueblos caminantes, era signo de hospitalidad. Y se debía remover, disculpen la palabra, los restos del camino para comenzar un nuevo andar.
Muy bien.
Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, en los albergues y hospitales para peregrinos que había. Pienso en la ruta de Santiago de Compostela, que era una ruta ya transitada en esos tiempos. En aquellos lugares estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavaran los pies.
En un
recipiente. Una palangana, ponele. Venía un tipo ahí a esos albergues. Pase, oh viajero, sirva a esta palangana con agua para que se lave los pies. El origen de esto es desde luego el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amigos en la última cena. Esta costumbre llegó a Francia ya en tiempo de los Borbones. El primer Borbón fue Enrique IV de Francia. Y el hijo de Enrique IV, Luis XIII, obligó a quien luego sería Luis XIV, cuando tenía 4 años, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa dispuesta así en forma de estrado. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. El futuro rey Sol debió ser llevado a la fuerza, porque se negaba a lavarle las patas a los nobles, asegurando que aquellos pies apestaban. Los reyes franceses, a decir verdad, no la pasaban muy bien en la Pascua. El Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, es un hinchazón de los ganglios linfáticos. Esta práctica, esta imposición de manos en realidad, estaba fundada en la creencia popular que atribuía al rey de Francia el privilegio de curar a los individuos atacados por esta enfermedad. El secreto para la curación, es decir, las palabras que había que decir, se transmitía únicamente en el momento en que un rey agonizaba y entonces comunicaba a su sucesor el secreto al oído. Dice, escúchame, tenés que decir tal cosa. Es más o menos como el curar el mal de ojo o el dolor de cabeza con agua y aceite en un plato. Eso
¿Y cómo es?
¿Cómo?
¿Cómo con agua?
Te curan, te duele la cabeza. Y entonces el curandero pone en un plato con agua unas gotas de aceite y dice unas palabras. Y se te pasa, creer o reventar.
Pero ¿y reventar? ¿Y
entonces,
qué función cumple
esas
el agua?
Palabras, digo, esas palabras secretas, sin las cuales no surtiría efecto este expediente, se pueden transmitir únicamente el día 24 de diciembre a la noche. Entonces te dicen, mira, ahora que 24 de diciembre a la noche es un momento inoportuno, porque está toda la familia reunida, uno está comiendo, lo que menos tiene ganas es que le enseñen cómo curar el mal de ojo, ¿no? Y entonces ahí te dicen y vos aprendés. Bueno, en el caso de los reyes había que esperar a que un rey agonizara, cosa que no siempre ocurría, porque hay gente que se muere
repentinamente
sin ninguna agonía, sin ningún prolegómeno, sin ningún aviso y sin ninguna transmisión de conocimientos a los sucesores. Bien, el caso es que el rey se colocaba frente al enfermo y le decía: el rey te toca, Dios te cura. Que es una linda frase para decirle, para decir en distintas circunstancias, las minas, por ejemplo, etcétera. y después lo lavaba al escrofuloso y lo secaba con una toalla. Se dice que durante un Viernes Santo, Luis XIV, ya mencionado, tocó a 1.800 escrofulosos. Oh, qué raro, ¿no?
Bueno. ¿Curándolos?
No.
Bueno, los tocó.
No sé, los tocó. Pues, esto daba, siempre daba resultado. Salvo cuando por algún error pequeñísimo no se cumplían los procedimientos y entonces no te curaban. Es decir, te curaba siempre, salvo cuando no te curaba. De todos modos, la costumbre pascual más popular fue la de los huevos.
Sí.
En otro sentido, quiero decir. O sea, el lavado de pies es una...
Sí, es un tema.
Es
aparte.
Una costumbre.
Ahora vamos a otro tema.
Ahora vamos a otro tema.
Otro capítulo.
Otro capítulo.
Sí.
El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba al mundo, como decía Plutarco, que decían los fenicios. Y como creían algunos chinos, bueno, no importa. Los druidas buscaban huevos de serpiente porque pensaban que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. Los griegos y los romanos ofrecían huevos a las divinidades para homenajearlas. También servían huevos en los banquetes fúnebres porque creían que purificaban las almas de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de huevos. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos el sábado santo. Llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos, que son los que no se habían comido los días anteriores. Cuando se desarrolló aquella costumbre, comenzaron a verificarse algunas prácticas curiosas. En París, los primeros estudiantes de la Sorbona organizaron la que llamaban procesión de los huevos. Disculpe usted.
No, lo disculpo.
Ahí baja de la montaña la procesión.
Los alumnos, los celadores y otros muchachos se reunían en las plazas públicas e iban a las iglesias para cantar. Después se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevo. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque nadie se negaba a darlos. Todos llevaban entonces huevos en una canasta que colgaban del cuello. Algunas jóvenes nobles se hacían llevar los huevos por perros.
Sí,
ninguna persona negaba los huevos solicitados, que estaban destinados a los indigentes. Después estos estudiantes iban donde los indigentes y les regalaban los huevos. No se podían comer durante el tiempo cuaresmal los huevos, pero tampoco podían venderse. Para conservarlos, a falta de heladera, se los cocinaba. Durante el reinado de Luis XIV, empezó la costumbre de pintar los huevos. ¿Qué tal, señor?
Sí.
Un tal Sonian se llamaba este tipo, era un comerciante establecido en la bajada de Pomme, que no sé dónde queda. Fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Y tuvo mucho éxito. Somnia contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey Sol verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos. Príncipe de Condé llegó a ser un regalo un huevo. Muchos pintores célebres como Watteau, Lancret, Boucher llegaron a realizar en ellos verdaderas obras de arte.
¡Uy, qué lindo!
Y hay en el Museo Lambinet, en el Palacio de Versalles, se encuentran dos huevos que se consideran una maravilla y que fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. Dos huevos que quedan muy físicos, el huevo tiende a romperse, a pudrirse, ¿vio cómo es? En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo e hiciera una especie de brindis,
con el
me
huevo.
Imagino chocando el suyo con el del vecino. Debe ser
al menos pintoresca la imagen.
Sí, sí, sí. Qué gracioso, ¿no? Vamos a brindar, dijo.
Un brindis delicado, ¿no?
Sí, el príncipe Bagration. En Hungría, los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascua a las chicas de sus pueblos para llevarlas junto a las fuentes. Allí, jugueteando, le pedían como contribución pascual...
Sí.
¿Qué tal, Pascual?
Sí.
Un huevo y un beso. El huevo era entregado sin dificultad, pero algunas procuraban eludir el beso. Y así comenzaban alegres persecuciones que terminaban con la muchacha accediendo al beso.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿no? ¿Cómo me gustaría vivir en Hungría? En Rusia no.
Brindar con los huevos.
Eso
no.
No. Bueno, un problema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban que el año comenzara el primero de abril. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el primero de enero. ¿Sabe que en general no comenzaba hasta bien acá, en las épocas? El año comenzó en muchos días diferentes, ya hemos hablado un día de esto. Bueno, pero Carlos IX dijo...
Está
bueno,
perfecto, mejor el primero de enero.
Ah, mejor el primero de enero, que es el primer día del año.
Sí, dijo Carlos
IX. ¿Y qué feriado?
Sin embargo, el clero había tenido suerte en sus prédicas y durante mucho tiempo el año nuevo... seguía festejándose en algunas regiones el primero de abril. Pero esta indecisión dio lugar también a un problema de orden económico. La gente, acostumbrada a hacerse regalos en épocas de fiestas, no podía hacerse regalos dos veces al año. Y con el tiempo, la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas.
¡Ah, qué feo!
Destronado el falso año nuevo del primero de abril, este día se caracterizó por la entrega de regalos simbólicos o por la costumbre de hacerse bromas, que ocurre el primero de abril en algunos países del hemisferio norte, en lugar de lo que se hace aquí el 28 de diciembre. Tenemos algunos ejemplos de bromas del primero de abril. Primer ejemplo, el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan. Parece que la noche del 31 de marzo, mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente, y la reemplazó por ropas idénticas pero varios talles más chicas. Al otro día, al levantarse, el marqués de Gramont quiso vestirse pero nada le entraba. Y se oyeron gritos porque el marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado.
Ah, pero eran pesadas. Sí.
Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino.
¿Le hizo la receta y todo?
Le hizo la receta y en la receta le escribió: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás tu ropa. Extraordinario.
Muy bien.
Bueno, esas son las cosas que queríamos decir acerca del lavado de pies y del huevo pascual. Así que dedicamos esto al conde de Toulouse, que tuvo fenómeno, una linda broma. Y a todos los que lavan pies ajenos, que después de todo es una muestra de humildad. Bueno. Hemos ido a la discoteca.
Tango de huevo no hay.
Tango de huevo no hay, pero sí tangos pascuales o tangos que contengan alguna referencia religiosa. Así que vamos.
Imagino que se habrá sensibilizado el discotecario. Porque...
Por suerte no estaba.
Ah, directamente no.
Porque como era Pascua, era feriado. Entonces estaba otro señor que nos dio el tango Cruz de Palo, que si bien se mira, tiene algo de religioso. Así que escucharemos a Nelly Omar esta noche cantar este bellísimo tango llamado Cruz de Palo, y aprovechamos para desearles a todos... No le deseamos felices Pascuas, porque todavía vamos a estar mañana y el viernes, así que no le deseamos nada. Que tengan una buena noche. Adelante, Nelly Omar.
Juntito al arroyo, besado por los sauces y poblado de flores de mar y de luz, sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había estado no pudo cercarla, y entonces tus chus de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enreda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina, que corre, que vuela por el pastizal. A un día y difunto de hace varios años, se llevó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro fregoso, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza que ella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, exupió la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero, o que hasta hacen temblar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.